Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez. Todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora del futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barça, pero a esta hora manda el deporte en directo y manda la Europa League. Está terminando el partido de la Real, que está jugando en casa frente al Mónaco. Hablamos, por supuesto, de la tercera jornada de la fase de grupos y las cosas, Basteiro, de momento no pintan del todo bien para el conjunto vasco.
Porque no puede de momento el conjunto de Imanol Alguacil. 85 de partido en el Real y Arena. Real Sociedad 1, Mónaco 1, se ha adelantado el conjunto visitante en el 15 de partido, pero Mikel Merino de cabeza en el 53, igualó el encuentro, busca la Real Sociedad su primera victoria en Europa. 85 de partido, Real Sociedad 1, Mónaco 1.
8:31, enseguida contamos ya el final del partido. Pero antes vamos con la resaca de una jornada amarga, una más de anoche, el Barça en la Liga de Campeones.
Bueno, bueno.
Solo.
3-0, otro fracaso más del Barça en la Liga de Campeones. Y ojo, porque es un fracaso que se puede llevar por delante a Ronald Koeman. A esta hora, Elena Condis, ¿qué sabemos del futuro del banquillo del Barça? ¿Qué sabemos del futuro del holandés?
Que la decisión de echar a Koeman está tomada. Si Laporta le mantiene un partido más en el Wanda es porque no tiene todavía cerrado al sustituto. La situación es insostenible entre los dos, no hay comunicación. Laporta se indignó mucho anoche con el planteamiento de Koeman y le ve incapaz de revertir el rumbo del equipo. El presidente tiene claro a quién quiere, un técnico de proyecto, de modelo, que trabaje más intensamente porque cree que no se entrena bien. Así que se alarga la agonía porque Koeman está sentenciado y ahora solo tiene que ganar tiempo Laporta para encontrar al sustituto.
Anoche a Koeman la cara le llegaba hasta los pies. Bajori, ya se olía algo el técnico holandés, que de momento aguanta, pero ¿cómo se encuentra Ronald Koeman?
Pues a Koeman se le ve incómodo y sufriendo porque ve que las cosas no le salen y que el sueño que había perseguido durante años de entrenar al Barça toca su fin. Él se mantiene fiel a sus ideas y tiene que jugar con tres centrales como ayer lo hace. Sigue escudándose en las carencias de la plantilla para justificar los malos resultados. Siente que sigue teniendo el apoyo de los futbolistas, pero escuchándole queda claro que sabe que ha perdido el de la directiva.
Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
El vestuario, en cualquier caso, ayer Gil no se mojó demasiado acerca del futuro del holandés y tiraron casi de tópicos, ¿no? Aquello de que siempre se rompe la cuerda por el lugar más corto.
Sí, pero conscientes de que el doble desastre contra Bayern y Benfica les ha dejado en el escaparate de la fragilidad y la posibilidad de no ver al Barça en los octavos de la Champions. Saben que la cosa se ha puesto fea, muy fea. ¿Que queda margen por delante? Sí, pero prácticamente la cuerda floja por la que transita Koeman está virtualmente rota y lo saben, la decisión final de la directiva, Sergio Busquets y Frenkie de Jong.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca resultados, se busca cómo conseguirlos y estamos en una situación crítica, la verdad.
No puedo decir nada sobre este tema, no es sobre mí.
¿Tú crees que es el problema? ¿Que cambiando el entrenador se puede solucionar algo?
No.
De momento, Koeman sigue siendo técnico del Barça porque, según nos cuenta Elena, hay que buscar un recambio. Pero también, Fouto, por ahí subyace el tema del dinero, de lo que puede o no puede pagar el Barça. ¿Tiene el Barça dinero para echar a Ronald Koeman?
Bueno, el Barça, a pesar de su delicada situación económica, puede cargarse a Koeman. A pesar de tener el límite salarial sobrepasado, hay una excepción para clubes excedidos que contarían con un 4% de ese límite marcado por la Liga para fichar un nuevo cuerpo técnico. Traducido, si Laporta se carga a Koeman, el Barça contaría más o menos con unos 3 millones de euros para fichar a todo el cuerpo técnico. Eso sí, esa concesión de más debería regularizarla cuando el club dé beneficios. Y ojo, porque el finiquito de Ronald Koeman le computaría en el límite de esta temporada.
Con todo esto, viendo cómo está la situación, Luis García, ¿tú crees que deberían haber echado a Koeman hoy mismo o tiene sentido esperar hasta el día del Metropolitano?
Yo no le veo demasiado sentido esperar, Charlie, porque al final entiendo la postura esta de, claro, es que si llega alguien nuevo y el Atleti te golea, vaya forma de empezar, pero tampoco es que la afición esté esperando que el Barça con Koeman o con el nuevo vaya a golear al Atlético de Madrid. ¿Y si lo consigue? ¿O consigue ganar? Pues mira qué buena manera de empezar. Es que hay que mirar el vaso medio lleno. Y mantener a Koeman un minuto más en el banquillo parece una pérdida de tiempo, porque está absolutamente defenestrado, sin norte y no sabe qué hacer. Por lo tanto, cuanto antes se vaya, antes reaccionará el Barça.
El futuro de Koeman y del Barça evidentemente ha sido hoy tema de conversación en todos los foros. Entre ellos, Miguel Ángel Díaz, por supuesto, la Federación Española de Fútbol.
De hecho, Luis Enrique es socio del Barça y fue entrenador del FC Barcelona. El seleccionador no ha querido mojarse ni ofrecer su opinión sobre la situación que ahora mismo vive el Barça. También se le ha preguntado si Xavi sería un buen recambio para Koeman en el banquillo, pero como digo, Luis Enrique no se ha mojado.
El Barça, como me vais a entender, bastante tengo yo con lo mío como para encima meterme en fregados o en charcos ajenos. Los clubes grandes siempre generan polémica por todo y no tengo nada que decir. Yo soy seleccionador, estoy aquí porque quiero estar aquí, porque las personas que representan a la federación me han fichado dos veces además, y tengo por costumbre cumplir con mi palabra, y yo seré seleccionador hasta que acabe mi contrato, seguro.
Otro ex del Barça, Luis Suárez, ha hablado hoy en Televisión Española y apunta al karma, y ojo que le da un consejo a Xavi Hernández acerca de si debe o no debe coger el banquillo blaugrana.
El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido, el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte a mí, para hacerme que me enoje, que esto, que lo otro, y yo como un profesional, lo dijo el entrenador en su momento, fui un profesional, iba a entrenar todos los días, sin ninguna mala cara, y el destino tendrá el final que querrá tener.
Xavi es inteligente y sabe que está viendo una dificultad del club, no creo que hoy sea el momento de que agarrara, pues tiene que ser inteligente, esperar el momento para que le den las posibilidades que lo grande que fue como jugador lo pueda hacer como entrenador con los jugadores que le puedan brindar y ayudar.
Luis Suárez le manda este mensaje a Xavi Hernández, pero Víctor Navarro, a esta hora, ¿qué candidatos hay encima de la mesa de Joan Laporta?
Pues a las 8:37 de la tarde, Deportes Cope puede informar que son 4 los nombres que hay encima de la mesa: el seleccionador de Bélgica, Robert Martínez, el italiano Andrea Pirlo, actualmente sin equipo, el entrenador de River Plate, el muñeco Gallardo, y el míster del Al-Sadd Qatarí, Xavi Hernández. El área deportiva del FC Barcelona, no Laporta, sino Rafa Juste y Mateu Alemany, han llamado a estos candidatos para saber el interés y las pretensiones que tienen de venir al Camp Nou. Escuchábamos ahora a Luis Suárez, y también lo que puede contar la cadena Cope es que a Laporta el nombre que más dudas le genera es el de Xavi.
¿Por cuál apostarías tú, Guiuzquiano? ¿A quién pondrías tú como míster del FC Barcelona?
Sinceramente no veo otra opción posible que no sea la de Xavi Hernández. Si siempre me parece que es importante conocer el entorno, en este caso mucho más. Otras opciones, por ejemplo, Roberto Martínez es muy buen entrenador, pero no conoce la casa, no conoce la Liga Española como técnico. Y Pirlo, del que se está hablando, aparte de esos problemas, tiene muy poca experiencia como técnico. Así que, aunque supone un riesgo de quemarle demasiado pronto, solo me parece factible la opción de Xavi Hernández.
Enseguida contamos cómo se han levantado hoy en Sevilla y en Villarreal, pero antes, Basteiro, ¿cómo tenemos el partido en San Sebastián?
Continúa el empate a 1 entre Real Sociedad y Mónaco. Había Tangán hace apenas unos minutos por una patada a destiempo de bola sobre Zubimendi, que se odría en el suelo. Estamos en el 3 de añadido, vamos hasta el 95. Real Sociedad 1, Mónaco 1.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Gol del Wolfsburgo! ¡Gol de Stephen!
Parecía abrir un grupo asequible para el Sevilla, pero lo cierto es que le está costando sangre y sudor rascar los puntos, y por eso, Víctor Fernández, ¿cómo se ha levantado hoy en el conjunto nervión tras el empate de anoche?
Bueno, pues con cierta inquietud, aunque el punto salvado a última hora le da algo más de respiro al Sevilla. No fue un buen partido del Sevilla, que volvió a ofrecer una imagen pobre en el segundo partido de la Liga de Campeones. Lleva 2 encuentros, 2 empates, 2 puntos. Aprovechó un penalti dudoso para salvar un punto. Algunos jugadores como Fernando se mostraron críticos, asegurando que el equipo debería mejorar para superar la fase de grupos. Lopetegui vio otro partido y sacó una conclusión mucho más positiva.
Y una lástima, porque hemos tenido un palo, hemos tenido bastantes situaciones de dar la vuelta al marcador y no lo hemos conseguido. Hubiera sido sensacional, pero al final el equipo ha dado la cara, ha reaccionado en un momento complicado, complejo, y bueno, al final puntuamos en Alemania, es el único equipo...
Dos puntos hoy, en dos partidos, un grupo que en teoría no era el más difícil del mundo. Oliva, ¿tú crees que le pasa algo al Sevilla en Champions?
Lo primero que le pasa a Charlie al Sevilla es algo común al resto de equipos españoles que andan en Europa. Al Sevilla le falta velocidad y más ritmo de juego. En segundo lugar, tiene que ver con los planteamientos del entrenador, de Lopetegui. Prevalecen sus planteamientos fútbol control sobre un fútbol más vertical y más atrevido. Y en tercer lugar, para asomarte a la mejor competición de clubes del mundo, la Champions, necesitas pegada, mucha pegada, bichos que te resuelvan partidos, y el Sevilla no los tiene. Bueno, tiene uno en Nesiri y anoche no jugó.
Velocidad y pegada, eso es en Nesiri, Víctor Fernández, que va a estar por lo menos unas cuantas semanas de baja.
Sí, aunque el club sigue sin ofrecer datos sobre la lesión de Nesiri, algo habitual, el delantero marroquí, según he podido confirmar, sufrió una rotura muscular que podría tenerlo incluso de baja entre 7-8 semanas. El club, de todas formas, ha deslizado, sin hacer nada oficial, que la recuperación podría adelantarse. Vamos a esperar, pero más de un mes tiene Nesiri, una baja importante para Lopetegui.
Y en el Villarreal casi rascan algo de Old Trafford, pero al final, Juan, igual los de Emery se marchan con las manos vacías. ¿Qué sensación se ha dejado el partido allí?
Son conscientes en el Villarreal, Charlie, que desperdiciaron una gran oportunidad para ganar en Old Trafford. Hicieron un partidazo con 5 ocasiones claras de gol, pero perdonaron y en la segunda parte lo pagaron caro. Telles y Cristiano remontaron para el United y ahora el grupo se complica para el Villarreal. Muy orgulloso de los suyos, estaba Unai Emery después del partido.
Si nos olvidamos del resultado, podemos encontrar muchas cosas para estar orgullosos. Y reconocer que el equipo ha demostrado todavía tener cara y ojos y enfrentar a Manchester United en condiciones de competirle para ganar.
Hablamos de la Europa League, tenemos ya final en San Sebastián, Basteiro.
Se acabó el partido en el Real Arena, Real Sociedad 1, Mónaco 1. No pudo el conjunto de Imanol Alguacil conseguir su primera victoria en Europa esta temporada. Se queda tercero en el grupo, primero el PSV con 4 puntos, segunda el Mónaco con 4, tercera la Real Sociedad con 2.
Mejor le está yendo al Betis en Europa, Oliva, que nada, en 18 minutos tiene su partido frente al Ferencváros. ¿Con qué noticias?
Mete un montón de cambios. Pellegrini el partido de esta noche para enfrentarse al campeón de la Liga Húngara, el Ferencváros. Vuelve a la portería del portugués Ruiz Silva. El chaval Paul Akoku es titular en el centro del campo por las bajas de Canales y William Carballo. Arriba juega Joaquín junto al Panda Borja Iglesias. No juega William José. Prácticamente se puede llenar el Grupama Arena. Hay 700 aficionados del Betis hoy en Hungría.
Tenemos ya partidos que han terminado en el turno de las 7 menos cuarto y unos cuantos más, Mansilla, que arrancan en 17 minutos.
Sí, destacamos de los ya finalizados la victoria del Lyon 3-0 ante el Brøndby danés en el grupo B de la Real Sociedad. El Stuttgart ha perdido 1-4 ante el PSV. En el grupo C, ojo, sorpresa, el Nápoles pierde 1-3 porque todavía está en el descuento con el Spartak de Moscú. Y a las 9 habrá que estar pendientes del Lazio Lokomotiv de Moscú, del Marsella Galatasaray y sobre todo del grupo G, el del Betis, porque juegan sus rivales el Celtic contra el Leverkusen. Y un resultado que tenemos ya de la Conference League, Charlie: Zoria de Ucrania 0, Roma 3. Los de Mourinho han ganado en su segundo partido en la Conference League.
Y seguimos con el resultado de lo que ha sido una semana complicada para los equipos españoles. También para el Real Madrid, que perdía contra el Sheriff el pasado martes. Casemiro hablaba de accidente en la Casa Blanca.
Yo creo que han tirado dos veces la portería, han metido los dos goles. Y bueno, esa es cuestión del fútbol, ¿no? Yo creo que tenemos que tener más atención, sobre todo defensivamente.
¿Accidente o preocupación? Esa es evidentemente la pregunta que se hace todo el mundo. Melchor, ¿están preocupados en la Casa Blanca con esta racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria?
Bueno, podríamos hablar de un accidente preocupante en el Real Madrid, una preocupación, entre comillas, entendida dentro de esa exigencia que hay dentro del club y sobre todo tras un inicio goleador de las primeras jornadas del equipo. Pero hay confianza en que el equipo vuelva a recuperar de nuevo esa efectividad goleadora inicial y sobre todo mejorar el aspecto defensivo del equipo, algo que esperan que se consiga con la recuperación de los lesionados.
Ulises Sánchez Flor, dos partidos sin ganar, ¿dan para encender las luces de alarma en el Real Madrid?
Por supuesto que se han encendido las alarmas con los dos últimos partidos del Real Madrid, con el empate ante el Villarreal y la derrota sorprendente frente al Sheriff en la Champions. Pero esas alarmas vienen de muy atrás y vienen desde el principio de la temporada por los problemas defensivos que tiene este equipo. La falta de solidez, de ser un equipo compacto, con poquito le crean peligro y ha tenido que sacar adelante los partidos con más épica que un fútbol equilibrado. Así que a Ancelotti le toca reconstruir el equipo para que sea más fiable, más sólido, más compacto, y no se puede depender solo de la inspiración de Benzema.
Ha sido una semana muy mala para el Barça, para el Real Madrid, regular para el Sevilla, también mala para el Villarreal, y ha sido buena para el Atlético de Madrid, Javi Gómez, porque al margen de conseguir la victoria, parece que está recuperando a Antoine Griezmann.
Sí, a la sexta fue la vencida para el Principito, Charlie, y por fin fue protagonista y lo fue en una gran noche europea. Se convirtió con el gol en el máximo goleador atlético en Champions, recuperó la sonrisa y prueba de ello decía esto en Movistar al finalizar el partido.
No estaba cómodo, no me encontraba y al final pues con trabajo, con confianza de los compañeros, el míster que me sigue poniendo, pues solo puedo mejorar, ¿no? Sé que me esperan, mis compañeros me esperan, el club me esperan, los aficionados también. Sí, yo creo que la afición y la gente quieren verme así como esta noche y es lo único que quiero darles, alegrías.
8:45, la semana que viene tenemos la Final Four de la Liga de Naciones.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y para esa Final Four, que es en Italia, vamos con estos 23 futbolistas.
Empezamos con los porteros. Unai Simón, Robert Sánchez, David De Gea. Continuamos con los defensas. César Azpilicueta, Pedro Porro, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez, Pau Torres, Sergio Reguilón y Marcos Alonso. Centrocampistas. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Mikel Merino, Poque y Gavi. Y acabamos con los delanteros. Ferran Torres, Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal, Pablo Fornals, Marcos Llorente y Jeremy Pino.
Una lista en la que hay muchas bajas por lesión y en la que Miguel Ángel da, Luis Enrique, una vuelta de tuerca más y llama a unos cuantos debutantes.
Hay dos caras nuevas, Gavi, que se ha saltado la sub-21 y que ha cumplido este verano 17 años, y Jeremy Pino, que tiene 18. Vuelven además Pedro Porro y Marcos Alonso. Hay 7 bajas por lesión, no hay ningún delantero centro puro en esta convocatoria. Incluso Luis Enrique ha metido en la cesta de delanteros a Marcos Llorente. Vuelve a haber ningún jugador del Real Madrid. Al seleccionado se le ha preguntado si se planteó convocar a Ansu Fati.
Tuve la, no corazonada, pero las ganas de llamarlo y de traerlo. Hay que poner en contexto toda su situación, de dónde viene, el tiempo que ha pasado lesionado fuera de los terrenos, y creo que lo mejor es que no esté con nosotros, que esté tranquilamente en su club, que siga creciendo, que siga jugando minutos.
Lo decía
que
antes siga... Miguel Ángel Díaz, a Luis Enrique le han vuelto a preguntar por la ausencia de madridistas en la lista.
Le han hecho esta pregunta en varias convocatorias anteriores y hoy mucha gente se vuelve a preguntar, lo hemos visto en redes, ¿por qué no hay nadie del Real Madrid? Enlazando un poco con la pregunta de mi compañero.
23 jugadores, la selección de España formada por esos 23 jugadores, no hay equipos, ni comunidades autónomas, nada, hay españoles, 23.
Miguel Aguilar, ¿qué dicen los datos? ¿Le tiene Luis Enrique manía al Real Madrid?
Pues del equipo que más ha llevado es del Barça, 7 jugadores, y después, para sorpresa de muchos, a lo mejor está el Real Madrid con 6 futbolistas. Eso sí, hay un antes y un después entre la primera y la segunda etapa de Luis Enrique en la selección. En la primera etapa el Real Madrid era el equipo del que más había echado mano con 6 jugadores, pero en la segunda etapa, en las convocatorias que ha hecho, en 3 de ellas no hay madridistas. Por ejemplo, en 2021 Luis Enrique ha llevado más jugadores del Sporting de Portugal, 2, que del Real Madrid, uno solo, Sergio Ramos. Además, Luis Enrique ha llevado a 5 jugadores del Atlético, a 4 del Manchester City, Valencia y Villarreal, y a 3 del Chelsea, Athletic Club, Betis, Real Sociedad y Sevilla.
Marcos López, con todo esto, ¿para ti es una lista ilusionante o decepcionante?
Ni ilusionante ni decepcionante, simplemente difícil de explicar. Hay jugadores que hicieron méritos más que de sobra para encontrar esa convocatoria y sin embargo no son considerados. Otros se saltan procesos formativos inexplicablemente. Decepcionar no decepciona nunca, porque hay tanto jugador bueno que todos caben y todos van a mostrar un gran talento. Pero de repente aparecen laterales derechos cuando no había en la Eurocopa. Ahora ya no hay delanteros. Los giros son constantes. Por lo tanto, es muy complicado ilusionarse porque es imposible seguir el hilo.
Como casi siempre que hay lista de la absoluta, David Jiménez, también hemos tenido lista de la selección sub-21.
Sí, para los partidos de clasificación del europeo ante Eslovaquia e Irlanda del Norte del 8 y 12 de octubre. Una lista con 9 cambios con respecto a la anterior. Vuelve Abel Ruiz tras su debut con la absoluta. Se cae Barrenechea y entran por primera vez Nico del Barça, Miguel Gutiérrez del Real Madrid y el defensa del Cádiz, Víctor Chur. Recordamos que estos dos partidos se van a jugar en la Cartuja de Sevilla.
Hablamos del super partido del fin de semana, Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona. Noticias de los rojiblancos a 2 días del partido, Javi.
Lo deportivo, grandes noticias para los de Simeone, Charlie, que hoy han entrenado con toda la plantilla al completo. De cara al partido, vuelve Savic tras su sanción en Champions. Condovia no podrá jugar por acumulación de tarjetas y en su posición está la gran duda entre Herrera y Rodrigo de Paul.
El Barça, de momento, Elena, hoy se ha tomado descanso.
Hoy día libre, de cara a mañana entrenamiento a las 11, Jordi Alba tiene opciones de reaparecer en el Wanda. Mañana se va a probar, en cambio van a seguir de baja seguro Valde y los tres delanteros, el Kun, Dembélé y Braithwaite. A la una hablará Koeman en rueda de prensa presencial, no podrá sentarse en el banquillo por sanción, lo hará su ayudante Alfred Roider.
El Madrid el domingo quiere romper esta mini mala racha, Melchor, ¿para eso va a recuperar a alguien?
Bueno, en principio parece que no, hoy han empezado a preparar ese partido ante el Español. Ancelotti no va a poder recuperar, como te digo, en principio a ninguno de los 5 lesionados. Recordemos Bale, Carvajal, Ceballos, Mendy y Marcelo. Estos dos últimos van a ser los primeros que van a estar a disposición del técnico italiano. Mendy ha empezado a trabajar con el grupo, Marcelo se ejercita ya con balón, aunque de forma individual. Más tiempo les queda todavía a Gareth Bale, Dani Carvajal y Ceballos.
Esta jornada arranca mañana a las 9, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, con un Atlético a la vez que pita día de mera. Novedades, Peña, en los rojiblancos.
La convocatoria rojiblanca presenta 2 novedades destacadas. Geray, que aún no ha podido jugar esta temporada, y Sancet, ausente también por lesión en las últimas 4 jornadas. Además, Valenciaga, que no pudo completar el partido de Valencia por molestias en un gemelo, se ha recuperado a tiempo y mañana estará a disposición de Marcelino. Por el contrario, siguen en el dique seco Yuri, Núñez, Villalibre y Nolas Quain.
Arrillaga, ¿y qué destacamos de los vitorianos?
Pues después de haber conseguido los primeros 3 puntos al vencer al Atlético de Madrid la pasada jornada, el Deportivo a la vez quiere seguir demostrando y demostrándose que no es el peor equipo de la liga. Para ello, Calleja no ha dado convocatoria, pero sabemos que recupera a Javi López para el partido de mañana frente al Athletic, pero sigue perdiendo a 3 hombres: Leyen, Perapons y Edgar Méndez.
Y cerramos el fútbol con 2 noticias. La primera tiene que ver con la economía y el Valencia, porque ¿qué se ha aprobado hoy en Mestalla, Hugo Ballester?
Ya es oficial, Charlie, la noticia que adelantábamos ayer en COPE. Los problemas económicos del Valencia han hecho que Peter Lim tenga previsto realizar una nueva ampliación de capital en el club, la cual, según hemos podido saber, será próxima a los 40 millones de euros. Esta ampliación de capital, pendiente de aprobación en la próxima junta en el mes de diciembre, aliviará el balance de cuentas a corto plazo y servirá para incrementar ligeramente el fair play.
Y esta semana hemos tenido jornada intersemanal de la Liga Iberdrola, que nos ha dejado, ¿qué noticias, Andrea Peláez?
El Real Madrid sigue sin levantar cabeza. Las blancas volvieron a perder 0-1 en casa ante la Real Sociedad y suman tan solo 1 punto. Junto a la Real, el Atlético de Madrid y el Barça suman pleno de victorias. El Atleti venció 3-2 al Deportivo Alavés y el Barça le metió 8-0 al Villarreal. El colista sigue siendo el Rayo, aunque ayer consiguió su primer punto con un empate a 0 frente al Sporting Huelva.
8:53, hasta aquí el fútbol hoy. Ha empezado ya la Euroliga.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
Y es de Yastel.
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini Relaxed. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Ha comenzado la mejor competición europea de baloncesto de clubes. Lo ha hecho en el Palacio de los Deportes desde las 9 menos cuarto. Partidazo, Pilar Casado, entre el Real Madrid y el Efes.
Sí, así cerraron en este caso el Real Madrid la temporada pasada midiéndose al Anadolu Efes, que a la postre sería el campeón de Europa. Partido que ha empezado a todo trapo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Parcial 12-0 para el equipo de Lasso. Antes ya paró el choque Ergin Ataman, pero la respuesta en forma de triples de Shane Larkin no se ha hecho esperar. Se iguala un poquito este primer cuarto a 3-48 para que acabe, más 7 para el Madrid, 18-11.
Profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿favorito para ti este año para ganar la Euroliga?
La Euroliga se presenta, como siempre, muy apasionante. Y es verdad que la Final Four, pues todo lo que no sea quizá Efes Pilsen, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid y Chesca de Moscú, pues será una gran sorpresa, pero también hay equipos como el Olimpia de Milán y el Fenerbahce que siempre van a estar ahí. Yo creo que por ahí estarán los seis equipos, Pilsen, Real Madrid, Barcelona y Chesca de Moscú, no necesariamente en ese orden.
Este día también nos deja Albert Díez la fecha de la que puede ser la retirada oficial de Pau Gasol de baloncesto.
Sí, el próximo martes, Carlos, 5 de octubre es cuando vamos a conocer el futuro de Pau Gasol, que como tú apuntas, su futuro pasa por retirarse. Si nada cambia, Pau va a anunciar, tiene 41 años y tras dejar la selección en los Juegos y volver a jugar con el Barcelona, que ahora es el momento de colgar las botas. Insisto, la cita es el próximo martes, 5 de la tarde, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
También tiene 41 años, pero este parece, Quique Iglesias, que no está dispuesto a retirarse porque sigue corriendo y, ojo, Alejandro Valverde sigue ganando.
Belmonte, sí señor, hoy se cumplen 3 años de su mundial en Innsbruck y 40 días desde que se cayera en la vuelta y ha ganado exhibiéndose la etapa 3 del Giro de Sicilia y es el nuevo líder, con susto incluido, porque tras entrar en meta ha pisado con la bici una canaleta recoge cables y se ha pegado un buen tortazo. Le escuchamos.
He conseguido la victoria gracias al equipo, gran trabajo de la escuadra. Luego la mala fortuna de que había donde los cables y he tenido la caduta, pero bueno, creo que sin consecuencias.
Y también este fin de semana hay que estar pendientes de las motos, Borja González, del Gran Premio de las Américas.
El Mundial de Motociclismo que regresa a Estados Unidos y llega a uno de los escenarios favoritos de Marc Márquez. Ha ganado en 6 de las 7 ocasiones que ha corrido aquí desde 2013, el año en el que se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar en la clase reina. No ganó en 2019 porque cometió un error cuando lideraba la carrera con más de 3 segundos de ventaja sobre el segundo y es la tercera gran oportunidad de Márquez de ganar una carrera en este 2021. Va a estar ausente Viñales este fin de semana. Pese a viajar a Estados Unidos, ha decidido regresar a casa al no sentirse en condiciones para poder competir después de la trágica noticia del fallecimiento de su primo Dean Berta.
También tenemos, Carlos Miquel, hoy noticias de la Fórmula 1 y de su calendario.
Sí, porque ya, si no hay sorpresa, será el definitivo. El 21 de noviembre se suma a Losail, circuito de Qatar en el que normalmente suele empezar el Mundial de Motociclismo, pista que no es muy del gusto de la Fórmula 1. Y ojo, el acuerdo con Qatar es 2021, 2022 habrá Mundial de Fútbol, como sabes, y desde el 23 al 33 habrá carrera en Qatar, pero seguramente no sea en Losail.
Mundial de Fútbol Sala Edu Badía, estamos pendientes de la segunda semifinal.
Portugal y Kazajistán se están jugando el pase a la final en la prórroga. Los kazajos han salvado un match ball sobre la bocina. En juego, primera parte, Portugal 1, Kazajistán 2. Su rival será Argentina, quien defenderá el título tras ganar a Brasil.
Hablamos de gol, la semana pasada veíamos defendiendo a Europa en la Ryder Cup y hoy, Quique Iglesias, hablamos del arranque de temporada de Sergio García.
La temporada 21-22, está descansando Ram esta semana en casa, post-Ryder, y está defendiendo título en el Sanderson Farms en América. Sergio García de momento va al par, lejos de del liderato, pero bueno, esto acaba el domingo. Hay otro chaval que con mucha proyección, un amateur, López Chacarra, que eso sí, ha acabado con menos 3.
Y cerramos con una grande del deporte español, Teresa Perales, que nos sigue preocupando mucho, pero hoy, Muniña, por lo menos tenemos una buena noticia.
Sí, señor, Teresa Perales ya está en casa, Charlie. Ha recibido el alta hospitalaria y se va a seguir recuperando su domicilio del problema de salud que le sobrevino en Tokio. Se ha pasado las dos últimas semanas en el Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid y ahora su deseo es estar en Oviedo el 22 de octubre para recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Evidentemente, todo depende de cómo siga evolucionando.
Claro que sí, la salud es lo primero. Nosotros, Ángel, aquí lo dejamos. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.